Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí porque usted en el día de ayer acudió a la policía para interponer una denuncia contra su pareja. ¿Es su pareja? ¿Qué relación tiene usted con la persona a la que denuncia? Vale, pues esta relación que usted mantiene con esta persona, usted me está diciendo que es su marido, están ustedes casados y por tanto le tengo que ofrecer la posibilidad que tiene de no declarar contra él si no quiere.
Es el día a día de María Jesús, jueza en los juzgados de instrucción número 1 de la violencia contra la mujer en Madrid. Así es como entrevista a las mujeres víctimas de violencia de género que no pueden más, cansadas de recibir amenazas, golpes por parte de sus parejas y que han decidido denunciar. En España hay 460 juzgados así. Nos adentramos en una de las salas de vistas.
Tendríamos, aparte de la propia víctima, a su letrado, que estaría sentado aquí a la derecha, en estrados a la derecha. Como es un derecho del investigado, es un derecho de la defensa, el escuchar las manifestaciones de la otra parte, lo que hacemos es colocar un biombo, que lo estás viendo allí, lo colocamos entre las dos partes, la víctima siempre se sienta aquí a la derecha y el investigado a la izquierda.
A estas salas han llegado este año cerca de 100.000 denuncias, aunque no todas terminan en condena. Desde que se denuncia hasta que se celebra el juicio pasan una media de 20 días, tiempo en el que, si lo desean, tienen garantizadas medidas de protección como una orden de alejamiento, la prohibición al presunto agresor de comunicarse con ellas. Lo más duro es volver a contar todo lo que ha pasado con pelos y señales.
Al hecho violento que han sufrido y que les ha llevado a denunciar, tenemos que añadirle todo ese periplo que ha pasado en la propia comisaría. Esto supone horas, en ocasiones bastantes horas, con lo cual a esa situación, como digo, tan agobiante, tan angustiosa, tenemos que añadirle ya esa otra fase ya preprocesal, una fase ahí entre medias, en donde tiene que padecer todas estas circunstancias.
Se le pregunta por cada detalle, por las pruebas que puede o no aportar. Muchas de ellas, por miedo o por temor a su agresor, deciden acogerse a no declarar. Mira, un dato. Casi la mitad de las denuncias acaban sobreseídas. Casi todas de forma provisional, porque las propias víctimas se acogen a la dispensa de no testificar.
Lamentablemente, en muchísimas ocasiones se acogen a la dispensa. En principio, lo que implica es que vamos a dejar de contar con su testimonio. Es la principal testigo, porque es ella, además de testigo, es víctima. Pero no necesariamente esto significa que el procedimiento se archive. Valorar si hay otros indicios que, a pesar de que la víctima no nos cuente lo que le ha sucedido, sí que nos pueda dar información acerca de qué es lo que ha sucedido.
Si hablamos de violencia machista, es inevitable hablar de ellas, de las mujeres que en muchas ocasiones han perdido la vida. Por ejemplo, Andrea. Era madre de dos hijos, fue asesinada hace más de 10 años. A partir de entonces, José Antonio, hermano de la víctima, es fundamental para que la familia mirara hacia adelante.
Nos quedamos en shock toda la familia y es duro de empezar y te vas enterando de lo que hay que hacer poco a poco, pero hay que ser fuerte, mirar sobre todo por mis sobrinos y por mi madre.
Así contaba aquí en La Linterna lo duro que fue empezar de nuevo. Considera que es necesario seguir insistiendo en mejorar las ayudas para esas personas que siguen sufriendo las consecuencias de esta lacra.
Yo creo que no se está mejorando nada, porque vamos a peor. Entonces, hay que estar pendientes de los huérfanos por violencia de género. En este caso, mis sobrinos, a día de hoy, gracias a nosotros y gracias a mucha gente que nos ha apoyado, puedo decir que están viviendo, creo, una vida normal, aunque muchas veces se les pase por la cabeza lo que no se les debería de pasar.
Llevamos semanas hablando de ellas después de que conociéramos los fallos en las pulseras antimaltrato. Testimonios como el de María José dieron a conocer que el sistema que debía protegerlas tenía fallos, provocando miedo, ansiedad y desamparo.
Si esta persona hubiese estado aquí en Canarias, pues en una desconexión de hora y media, evidentemente, pues seguramente me hubiera sentido desprotegida. Claro. Piensa que en ese tiempo a él no lo tienen localizado, porque cuando se desconecta, se va por GPS, no lo tienen localizado. Pues si tiene intención de ir a por ti, evidentemente lo va a hacer.
En muchas ocasiones se quedó sin cobertura, incluso le tuvieron que cambiar el dispositivo. El sistema se desconectaba a veces del GPS y era imposible localizarlo. El hecho de depender de este dispositivo hacía que tuviera que revivir cada uno de los malos momentos que un día dio por superados.
Tú no has hecho nada y tienes que perder un tiempo de tu vida en ir a la península o donde te quieras viajar y activarte allí el protocolo de violencia de género y tener que estar, bueno, que te hagan preguntas, volver a un poco a revivir todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que bastante es depender de ese aparato, es un coñazo.
En Madrid hay solo, por poner un ejemplo, dos juzgados de guardia de este tipo que en una misma jornada han llegado a tener hasta 50 casos. De cada uno de ellos, imagínate, tomar testimonio a la víctima, al agresor, a los testigos. Para eso hay tan solo dos jueces. La cosa va a ir a peor, teniendo en cuenta que a partir de mañana, tanto María Jesús como sus compañeros de juzgado contra la violencia tendrán que asimilar nuevas competencias.
Pues estamos francamente preocupados. Ya no solamente por el trabajo desbordante que vamos a tener, sino también y fundamentalmente por esto que estamos diciendo. Estamos muy preocupados, muy sensibilizados con el trato que tenemos que dispensar a las víctimas. Las víctimas de violencia, bueno, pues tienen esa situación especial. Nosotros lo que estamos preocupados es que este mayor número de asuntos que tengamos que conocer cada día suponga un perjuicio al trato que vamos a tener que dar a estas víctimas.
Tendrán que asumir delitos sexuales que se encuentren fuera de la pareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Un total de 123 jueces y juezas especializados en violencia machista alertan del colapso al que se van a enfrentar a partir de ya, mañana. ¿Cómo va a afectar esto a las víctimas? Hoy hablamos de las nuevas competencias en los juzgados de violencia de género. Desde hace meses los jueces advierten que no van a dar abasto. Es la queja de los magistrados que contrasta con la posición del gobierno, que sostiene que, a pesar de tener más trabajo, todo se acabará solucionando con la creación de nuevas plazas. Lo explicaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Hemos aprobado ya un real decreto que está en vigor desde junio y es un real decreto para aumentar un 50% el número de jueces de violencia sobre la mujer. Es decir, la carga de trabajo será algo superior al 10% y el gobierno ha aprobado ya un aumento de casi el 50% en jueces de violencia sobre la mujer para asumir las nuevas competencias que la ley de eficiencia les concede.
Según el Consejo del Poder Judicial, el aumento del trabajo será de más del 12%, cifras que se supone se reducirían con estas nuevas plazas. Además, contará con otras 42 fiscales que deberían estar trabajando al pleno rendimiento ya a partir de diciembre. Una muestra más, según Bolaños, del compromiso del gobierno con las víctimas de violencia machista.
La prioridad del gobierno de España en la protección de las mujeres que son víctimas de violencia es una prioridad absoluta y por eso cumplimos el convenio de Estambul, por eso protegemos mejor con jueces más especializados a las mujeres. Por tanto, vamos a trabajar con esta prioridad como lo hemos hecho siempre, como es seña de identidad de este gobierno.
Sí, vamos, la ley del sí es sí, las pulseras, seña de identidad. Lo que es en realidad, a partir de mañana y de manera progresiva, todos los juzgados que trabajan en violencia de género tendrán que asumir más competencias mientras esperen a que lleguen los refuerzos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 3 de octubre y los juzgados de violencia sobre la mujer se ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de personas cuando la víctima sea una mujer. Hasta ahora eran los cometidos por la pareja o expareja. Se trata de garantizar mejor servicio y protección a las víctimas y evitar la revictimización, según el Ministerio de Justicia. El Gobierno ha aprobado la creación de 50 plazas judiciales y 42 de fiscales que se irán incorporando progresivamente a partir de este mes de octubre. Un aumento de jueces del 42%, explica el Ministerio de Bolaños. Hoy, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados en varias comunidades autónomas. Pero los jueces de violencia de género, más de 100, alertan del posible colapso en sus juzgados. En un comunicado manifiestan que no solo no se han creado las plazas anunciadas, sino que no se ha dotado a los juzgados de los refuerzos prometidos para la creación de esas plazas. En la mayoría de los partidos judiciales nada se crea, dice el comunicado. No se adaptan las sedes para unas mínimas condiciones de dignidad para las mujeres y sus hijos. No aumentan los servicios auxiliares con más forenses, personal en los órganos judiciales o atención a las víctimas. Y de las pulseras, ¿para qué hablar? La realidad, dicen estos jueces, es que no pueden abarcar lo que se avecina.
Las víctimas, como siempre, serían la parte más perjudicada, verán alargarse un proceso judicial que para ellas tiene que ser insufrible. Lola Calderón es abogada especialista en violencia de género. Lola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Claro, hablamos de los jueces que están protestando. Hablamos de policías y guardias civiles que incoarán sus casos y pasarán los papeles al juzgado, pero vete tú a saber. ¿Pero cómo va a afectar, esto a estas señoras?
Pues yo creo que va a haber un poco de caos. Me temo que esto va a ser un poco caótico. Si ya hay muchísimo retraso en todo el procedimiento, en toda la tramitación judicial, ahora con las nuevas competencias, sí que es verdad que se unifican las competencias y se unifica todo lo que tenga que ver con la violencia en los juzgados, que en teoría puede ser una solución buena porque lo tenemos todo centralizado, pero la verdad es que la carga de trabajo yo creo que no la van a poder asumir. Y me da la sensación de que al final la víctima va a tener un retraso que va a ser muy, muy difícil de justificar y sobre todo de su confianza hacia la justicia, bajo mi punto de vista.
Para que la gente se haga una idea, ¿cuánto dura un proceso de este tipo? De media, depende del caso y de la urgencia, supongo, pero ¿hasta, claro. ¿Hasta cuándo tienes que esperar?
Desde que, bueno, primero es desde que toma la decisión de denunciar, que eso es algo complicado, ¿eh? Es complicado porque no se lo ponen fácil. Pero una vez que denuncia, inmediatamente pasa a disposición, ese atestado pasa al juzgado de guardia, y una vez que está en el juzgado de guardia, bueno, pues llaman normalmente a los letrados que están de guardia, y si se ha pedido una orden de protección, se legaliza en ese momento y se atiende esa orden de protección. Si todas las diligencias de prueba están practicadas, pasaría a juicio rápido. Entonces, ese mismo día podríamos tener una apertura de juicio oral y como en 15, 20 días tendríamos juicio. Pero es que esto no es así.
Ya.
Normalmente, pues hay muchísimos audios, hay WhatsApps, hay correos, todo eso se tiene que comprobar y son elementos probatorios que se tienen, son diligencias de prueba que se tienen que llevar a efecto. Por tanto, esto pasa a diligencias previas. Y ahí ya sí que la media podemos estar en un año, año y medio.
Madre mía. Lola, sí. Por tu experiencia, claro, sí. Testificar, declarar o denunciar cualquier delito debe ser muy desagradable, y más aún si es tu pareja. Pero ¿cuánto sufren estas mujeres rememorando todo eso, como nos decía la jueza al principio?
Mucho. Yo, bueno, siempre decimos, los compañeros siempre decimos, la verdad es que se podían dar una vuelta por los juzgados y sobre todo el día de guardia, porque en serio, es que hay veces que es impotencia lo que sientes, es impotencia porque es una revictimización continua, tienen que recordar todo, cada elemento cuenta,
claro.
Y no debería ser así. O sea, supuestamente la veracidad de la declaración de la víctima, del testimonio de la víctima, es similar a la que tuviera, pues, por ejemplo, el instructor en un atestado. Y no, tiene que ir al momento concreto, al hecho concreto. No vale a lo mejor que venga de un maltrato habitual, que eso pasa muchas veces, porque esto es la punta del iceberg, lo que se denuncia. Esto no es de pronto, una violencia no surge. De pronto ahora yo me vuelvo violento y tengo pues eso un problema serio con mi pareja. Esto es algo que viene anidando, que viene poco a poco, gota a gota, y eso es muy difícil de que te dejen explicar en el juzgado, quieren ir al hecho concreto. Si no tenemos un parte de lesiones objetivo, la verdad es que se hace muy, muy difícil que la víctima pueda hacer valer este derecho que tiene de denunciar ese maltrato que tiene. Y si es psicológico, ya no le cuento. Ya, vamos, eso
claro.
eso requiere otro programa.
A modo de conclusión, ¿tienen razón los jueces cuando están alertando de qué puede pasar a partir de mañana?
Sí, bajo mi punto de vista, sí. Y creo que esto es algo que todos los compañeros estamos de acuerdo con ello. Va a ser una carga de trabajo que no sé yo hasta qué punto lo van a poder solventar en tan poco tiempo. Creo que ahora en la Comunidad de Madrid, mañana se implementa en Arganda. Arganda ya es una plaza terrible, pues no sé. Esto yo creo que sí, que va a ser complicado.
Estaremos atentos, volveremos a hablar. Lola Calderón, abogada especialista en violencia de género. Gracias y suerte, Lola.
Muchísimas gracias, un saludo,
buenas noches. Estos juzgados, que hasta ahora solo trataban delitos de violencia dentro de la pareja o expareja, asumirán ahora la competencia de todos los delitos sexuales contra la mujer. Violencia, tratas con fines de explotación, matrimonios forzados, mutilación genital. A día de hoy muchos jueces siguen sin saber cómo van a poder absorber tanto trabajo con los medios actuales.
Los medios personales y materiales siguen siendo los mismos el día 2 que el día 3 de octubre. Y con esos mismos medios materiales y personales pasamos a asumir toda esa competencia. Y el problema está en que ya estamos avisando desde hace mucho tiempo que esto es inasumible porque ya estamos muy tensionados, ya estamos muy por encima de nuestra capacidad.
Miriam Quintero es jueza de violencia de género en Sevilla y decía en Mediodía COPE que las protestas por este tema no son una cosa de ahora. Llevan más de 6 meses intentando que el Ministerio les haga caso.
No es algo nuevo, no es algo que haya surgido de ayer, desde la misma tramitación y promulgación de la Ley Orgánica 1/25 y lo llevamos diciendo desde el 8 de marzo. Este es el tercer comunicado en menos de 6 meses.
Cuando oyen hablar de promesas por parte de justicia, aseguran que tiene trampa. Consideran que esos nuevos jueces se limitarán a comisiones de servicio sin revelación de funciones, lo que implica que además de su trabajo tendrán que echar una mano en esta materia.
Ninguno vamos a tener un juez al lado que esté con nosotros mientras estamos a diario, hoy por ejemplo, que yo estoy de guardia, tomando declaraciones a las víctimas, tomando declaraciones al investigado, resolviendo medidas cautelares, celebrando juicios civiles. Eso no lo voy a tener. Lo tendré a lo mejor un día a la semana, como mucho, a repartir entre todos los que estén en ese partido judicial. Pongo el ejemplo de Sevilla, a repartir entre 4.
María del Carmen Gutiérrez Henares es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga. Mari Carmen, jueza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué os caen estas nuevas competencias?
Bueno, pues nos caen por una decisión del legislador, simplemente porque el legislador ha decidido, a través de la Ley Orgánica 1/25, que, si se me permite la expresión, estamos tocados con la varita mágica de asumir estas nuevas competencias que hasta la fecha las venían asumiendo los juzgados de instrucción. Entonces, a partir de mañana, las empezamos a asumir nosotros, por una decisión del legislador, sin nada más. Es que no tiene más vuelta.
Ahora mismo, de media, ¿cuántos casos llevas en ese juzgado de Málaga diariamente o a la semana?
Pues a ver, diariamente podemos hacer números al alza, ¿no? Es decir, yo hace breves segundos estaba consultando mi agenda. Yo en una mañana de declaraciones normales, declaraciones penales, puedo tener señaladas 19, 20 declaraciones penales. Desde las 9, 9 y cuarto de la mañana, cada 15, 20 minutos, se señalan declaraciones. El día que tengo señalamientos de delitos leves o señalamientos de juicios civiles, puedo estar en 8, 10, 12 juicios, que no declaraciones. Las declaraciones siempre se les presupone una brevedad en relación a los juicios, ¿no? Entonces estamos hablando de una media altísima, es decir, yo entro en sala a las 9, 9 y cuarto de la mañana y mis últimos señalamientos se llevan a cabo a eso de las 2 menos cuarto, 2, porque además tenemos una materia muy complicada que no podemos dejarla pasar, hay que meterlos como sea.
Claro. Claro, yo me imagino que ese tiempo es el mínimo necesario para ejercer el día a día con el atasco que conlleva. A medida que metamos más competencias o más asuntos y el tiempo es el mismo, lo que va a ocurrir es un retraso en cualquier actuación, en cualquier declaración y en cualquier resultado de un juicio.
Evidentemente.
Madre mía.
Donde yo voy señalando en 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, pues evidentemente ahora me voy a ir a un año, año y medio, 2 años. A ver, los juzgados, yo pongo el ejemplo de los juzgados de Málaga, ¿no? Que es donde yo estoy. Nosotros ya estamos, en septiembre ya estábamos por encima de nuestro módulo de entrada y estábamos ya señalando a unos plazos que son difíciles de comprender por el justiciable, pero es que son los plazos que hay, porque estoy por encima de la capacidad que yo puedo soportar y que mi juzgado puede soportar. Si a mí ahora me introducen una sobrecarga de trabajo y no me dan los medios para poder asumir esa sobrecarga de trabajo, el resultado más inmediato es que donde yo estoy señalando a 6 meses se va a ir a 1 año, donde señalo a 1 año se va a ir a 1 año y medio y donde señalo a 2 años se va a ir a 2 años y algo.
Claro, eso quiere decir, por suerte yo nunca he estado en un juicio como nada, ¿no? Pero eso quiere decir que la víctima, la denunciante, va a estar el doble de tiempo esperando muerta de miedo, por ejemplo.
Y no solamente muerta de miedo, va a estar esperando muerta de miedo y además su tiempo de recuperación, no olvidemos que los delitos de violencia de género tienen un tiempo de recuperación. Cuando ellas vuelven a repetir ese juicio, vuelven a repetir su historia. Cuando esa historia se produce dentro de un año y medio, te produce un daño. Pero si esa historia se produce dentro de 3 años, el daño es mayor. Porque ya me estoy recuperando. ¿Por qué tengo que volver a repetir la historia dentro de 3 años? Pues si la carga de trabajo de los juzgados se ha aumentado y los plazos se han tenido que aumentar, inevitablemente la victimización se ha aumentado. Porque dentro de 3 años tienes que repetir tu historia.
Joder. Hemos escuchado al ministro decir que se van a aumentar un 50% las plazas, los jueces, imagino que sus infraestructuras. Imagino, ¿eh? Eso no lo he oído. ¿Sería suficiente? Si fuera verdad, ¿sería suficiente?
No. Si fuera verdad, no sería suficiente. El 50% de las plazas no es suficiente porque los juzgados de violencia sobre la mujer ya están sobrecargados. Como le decía, nosotros, por ejemplo, en Málaga ya estamos por encima de nuestro módulo de entrada. Es decir, ya nos estaría haciendo falta ese 50% sin necesidad de que nos hubiesen atribuido estas nuevas competencias que entran en funcionamiento y en vigor mañana. Por lo tanto, ese 50% es absolutamente irrisorio, si se me permite la expresión. Es que ya hacía falta ese 50%. Pero es que además ese 50% llega tarde, porque es que las competencias entran en vigor mañana. Y ese supuesto 50% llegará, si llega, el 1 de enero o el 31 de diciembre. ¿Qué hacemos con los procedimientos y con las víctimas y con los investigados desde mañana 3 de octubre hasta el 1 de diciembre? ¿Son de tercera categoría frente al que venga después?
Claro.
¿O frente al que estaba el día 2 de octubre? Yo le tengo que decir a una víctima mañana: señora, usted hoy tiene menos tiempo, sus plazas se le van a dilatar más porque tenemos esta situación de nuevas competencias y entonces usted pasa a ser una víctima de tercera categoría frente a la del 2 de octubre o frente a la del 2 de enero.
Y vuelva usted dentro de 15 meses, poco más o menos.
Efectivamente.
¿Habéis tenido algún tipo de respuesta? Lo digo porque hace poco informamos de esos 120 y tantos jueces y magistrados que firmaron una carta diciendo que esto no puede ser. ¿Alguna respuesta?
No, nosotros desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la nueva asunción de competencias por la Ley Orgánica 1/25, hemos dado un paso al frente diciendo esto no se puede producir. No tenemos medios, materiales, humanos, infraestructura. Si el sistema no sostiene esto. La respuesta ha sido, bueno, pues eso que ustedes mismos han visto, ¿no? Ese supuesto 50%, y la última respuesta es que del 3 de octubre al 1 de enero o 31 de diciembre tenemos unos supuestos refuerzos a través de comisiones de servicios sin relevación de funciones. Esos son jueces que, además de llevar su juzgado, nos hacen el favor, como aquel que dice, de reforzarnos a nosotros. Es decir, si en algún momento tienes 2 minutos de tu vida profesional o personal, porque al fin y al cabo los jueces nos quitamos nuestra vida personal muchas veces para dedicarlo al ámbito profesional y no nos importa, pues entonces me voy a dedicar a reforzar a mis compañeros. Esa es la respuesta que hemos obtenido, absolutamente una respuesta insuficiente, banal, es que no tengo palabras para definirla, o sea, no.
Para terminar, María del Carmen, ¿puedo plantear una pregunta casi casi personal? Yo la planteé, bueno. Y otra cosa es que me la responda.
Efectivamente.
No, entiéndeme. Con esa carga de trabajo, con esos testimonios y esas declaraciones al cabo del día, decenas al cabo de la semana, ¿a cuál más dura y más atroz? Jo, uno llega a casa y desconecta, puede dormir tranquila.
Bueno, podemos dormir tranquilos, pues depende. Yo sí reconozco que, y creo que hablo por todos mis compañeros, son muchas las noches en las que te despiertas y dices, ay, en relación a esta víctima, adopté la orden, no la adopté, pues ahora esa carga va a más. Los jueces en España tenemos una característica que es la responsabilidad y con eso es con lo que vamos funcionando y con eso es con lo que sale todo adelante. ¿Se puede vivir? Sí, claro. Hemos aprendido a vivir con esas circunstancias. ¿Son las óptimas? No, evidentemente no. Y no es lo que se merecen tampoco las víctimas ni los investigados, lógicamente.
Que son lo más importante en esta historia, claro que sí. María del Carmen Gutiérrez Henares, magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Málaga, ya colapsada, y a partir de mañana me parece que mucho más. Gracias, magistrada. Buena suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Hemos hablado de las nuevas competencias en los juzgados de violencia de género. A partir de mañana, aumento de trabajo. Los magistrados, como acabamos de escuchar, advierten del colapso. El problema es que sin un refuerzo de personal y de medios, esa sobrecarga se traduce en retrasos, desgaste y una justicia tan lenta y colapsada, sencillamente no es justicia, y menos aún en un caso como la violencia machista. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hay casos, cuando hablamos de gestión, de ministros, de papeletas y tal, puedes criticar, puedes opinar, pero hay casos que, perdón por la palabra, pero son especialmente sangrantes.
Sí, terribles. Mira, confieso que a mí el ministro de Justicia me produce bastante temor. Así como la vicepresidenta María Jesús Montero, me parece como si viera a un Alfredo Landa muy cabreado interpretando uno de los papeles que le encomendaba el director Antonio Zores, pero en mujer, el excelentísimo señor Bolaños me da miedo. Esa mezcla de aparente untuosidad con un entusiasmo recién cogido del armario, donde las palabras que más pronuncia son avance y avanzamos, progreso y progresismo, modernidad e innovación, eficacia y desarrollo, me atemorizan. Así como con Pedro I el Mentiroso, cuando dice que va a estar nublado, me insta a mirar dónde está la crema solar, cuando el ministro de Justicia dice que los juzgados van a ser más eficaces, ya me hago cargo que el atasco va a aumentar. Hoy un divorcio civil tarda más de un año. Lo mismo el cambio de una pensión alimenticia. Y eso es dramático. Hay exmaridos que los despiden o son víctimas de un ERTE y, estando en el paro, tienen que pasar una pensión alimenticia de 700 u 800 euros. Eso les deja en la miseria, pero hasta que se haga cargo el juez de la situación, pasará más de un año. Naturalmente, cuando el excelentísimo señor Bolaños hace una reforma administrativa, ni hace caso de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo de Estado, ni de las asociaciones de jueces y fiscales. Cuando decidió que iba a dotar de más jueces, no se le ocurrió otro procedimiento que un mecanismo donde se podía llegar a juez como se llega a obtener el carnet de conducir. Incluso con Franco en la dictadura, las oposiciones a juez eran impecables, y si no se aprobaban las duras oposiciones, por muy falangista que se fuera, o muy de derechas, o muy amigo de Franco, o muy hijo de un general amigo suyo, no llegabas a ser juez. Y eso sí que es progresista, porque igualaba a ricos y pobres, a humildes y a poderosos. Bueno, pues su propuesta de nombrar jueces a través de una especie de cursillos abre la puerta a que la recomendación, los amiguetes y el politiqueo ensucien un sistema limpio y reconocido por todos. Ahora les toca a los juzgados de familia, que se van a parecer a los trenes de Óscar Puente. Y así estamos, pagando impuestos como noruegos, cobrando sueldos de rumanos y con una justicia de tienda de chinos.